El tema de hoy vamos a hablar un poquito sobre la Shonara. En la semana vimos en la Perashá que, como dice el Pasuk, Bateraber Miriam, y habló Miriam, Bearon, Bemoshe Alodota Isha Kushita Shelakaj. Algo muy famoso, que una de las primeras veces que en la Torah aparece el tema de la Shonara, donde dice que Miriam y Aarón hablaron, pero principalmente trae Miriam primero, en contra de Moshe Rabenu, porque ella hizo una cuenta. Moshe Rabenu estaba en un nivel espiritual muy elevado, había recibido la Torah, y él decidió hacer cierto hecho que para su nivel de él, de Moshe Rabenu, estaba entendido por qué él hizo lo que hizo. No vamos a entrar en ese tema, qué hizo y por qué lo hizo, porque hay que hablar otra hora de eso. Pero su hermana habló en contra de Moshe y dijo: oye, Moshe, ¿tú qué onda? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Habló la Shonara de Moshe. Pero dice Rashi ahí: Uma Miriam Sheloni Tabnal le Genutó. Miriam no quiso despreciar a Moshe, como que quiso decirle, pues, a ver, una explicación, o no quería, no lo hizo con saña en contra de Moshe. Muchas veces en la Shonara lo hace una persona con saña, pero no fue con saña. Entonces dice Rashi, imagínate, a ella le dio lepra, Dios castigó a Miriam con lepra, le dio todo el cuerpo, se hizo leproso como blanco por haber hablado mal de la Shonara. Entonces dice Rashi, fíjense ustedes que como Miriam, que no quiso hablar mal de Moshe Rabenu, mira lo que le pasó. Ahora imagínate una persona que habla con alevosía y ventaja, o con saña, o mal de una persona, y lo quiere acabar, ¿no?, con la pura boca. Dice el Jafet Haim, ¿por qué la Shonara es muy grave? El Jafet Haim dice que la Shonara es tan grave que hay otros ciertos pecados que una persona hace. Por ejemplo, si una persona comió puerco, y está prohibido por la Torah, comió puerco, prohibido comer puerco, hanzir, pero para su nivel que él tiene, ese puerco, bueno, traspasó una prohibición de la Torah, pero, entre comillas, tuvo una satisfacción que se comió unos tacos de puerco. Pero, sí, está entendido, ¿no? Tuvo una satisfacción de haber comido de la comida, esta vez, pero se lo comió. Pero la Shonara es comparado a la víbora, ¿qué? La víbora muchas veces muerde, pica a la persona, inyecta el veneno, se va y mató a la persona, y no se comió a la persona. Y la víbora no tuvo ni siquiera nada de satisfacción en el daño que le hizo a la persona. Nada, cero satisfacción. Por eso es tan grave la Shonara. Muchas veces la Shonara, una persona puede abrir la boca, hablar en contra de otra persona, y no tiene ninguna satisfacción. Ese es el nivel, o uno de los niveles más graves que la Torah nos enseña sobre la Shonara. Dice Rabbi Heskel Levinstein en su libro, él era el Mashviach de Ponovich, uno de los grandes ajamikum en la historia. Dice, fíjense ustedes cómo Miriam, aunque sea que no puso kavaná, no puso su intención de hablar la Shonara en contra de quién, de Moshe Rabenu, miren ustedes lo que le pasó. Era su hermana. ¿Y quién era? ¿Quién era Miriam? No se les olvide quién era Miriam. Como nos cuenta la Torah, que Miriam era la casi nana de Moshe Rabenu. Ella casi lo crió a Moshe Rabenu, ¿sí? ¿Se acuerdan que su mamá de Moshe Rabenu y su hermana eran las que aliviaban a las mujeres en Egipto, eran las parteras, y Miriam jugaba con los niños y los atendía? Miriam atendió a Moshe. Número dos, Miriam lo puso en la canastita. Número tres, se jugó el pellejo, porque si cachaban a Miriam, entonces ¿qué iba a pasar? La podían matar. Se jugó el pellejo por Moshe Rabenu. Miriam, ¿cuánto quería Moshe Rabenu? Miren quién era Miriam. No era así una que era su enemiga de Moshe. Era su hermana, su superamiga, y dio todo por Moshe Rabenu. Mira cómo fue castigada Miriam. Así trae en su libro, esto es impresionante.
Pero yo me imagino que lo ha dicho como queriendo entender lo que hacía Moshe. No lo hizo con el fin de juzgar, sino con el fin de entender.
Sí, pero aunque lo hizo con el fin de entender, en el nivel que tenía Moshe Rabbenu tan grande, no podía dudar nada de su manera de tener esa actitud Moshe Rabbenu, nada, ni un por ciento. Moshe Rabbenu hablaba con Dios, ¿verdad? Entonces era algo muy elevado Moshe Rabbenu. No podemos entender, no nos imaginamos ni siquiera en foto cómo se veía Moshe Rabbenu. Miguel Ángel lo dibujó con cuernos a Moshe Rabbenu. No eran cuernos, la Torah nos dice que la cara de Moshe Rabbenu alumbraba. La Torah nos dice que la cara de Moshe era como el sol, y la cara de Yoshua bin Nun, el que fue el sucesor de Moshe Rabbenu, era como la luna, ya un poquito menos de nivel. Imagínense Moshe Rabbenu cómo alumbraba, tanto alumbraba que hay explicaciones que dicen que se puso una máscara, o la Torah dice que se puso una máscara para no deslumbrar a los demás, o por humildad de Moshe Rabbenu. Hay muchas explicaciones por qué lo hizo. Lo que sí queda claro es que era un nivel especial Moshe Rabbenu, y querer decir algo, aunque sea no tan en contra de Moshe Rabbenu, no podías cuestionarlo tú a Moshe Rabbenu así nomás. Y Miriam fue el ejemplo para la humanidad de uno de los primeros de la Lashon Hará que hubo en la historia en contra de una persona, y a ella le pasó lo que le pasó. Recuerden que Miriam era profeta. Batashar Miriam Anevia, cuando se partió el mar, Miriam cantó con las mujeres. ¿Qué nivel tenía Miriam también? O sea, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Hoy en día puede ser que el típico, la Lashon Hará, el más normal que hay, ¿cuál es el típico Lashon Hará? ¿Cómo habla una persona de otra? ¿Cuál es el típico?
El chisme.
O el chisme, o quiere dañar a otro, quiere hablar al propósito en contra de otro. Y no es Moshe Rabbenu, y ella no es Miriam Anevia, no es profeta. Quiere provocar un daño. Sí, Miriam no tenía nada de eso. También ella muy elevada en el nivel espiritual. Y con todo y todo le pasó eso. Dice aquí, una persona, aprendemos de acá. La persona al principio empieza a hablar, cuando está entre personas, se tiene que cuidar una persona mucho. ¿Qué es lo que va a hablar la persona delante de los demás? Muchas veces se empieza una plática, se jala otra plática, y empiezan a hablar de las demás personas. Y no solamente empiezan a hablar de las demás personas, sino que muchas veces pueden llegar a hablar Bar Minan de jajamim grandes, de grandes jajamim, ¿sí? Y como ya se te hace fácil hablar es fácil y es gratis, ¿verdad? Fácil y gratis. Y cuando uno está en el chisme caliente, más fácil, porque el público te está alentando a que, a ver, dime, a ver cómo estuvo, a ver qué pasó, a ver. Entonces la gente está esperando a que tú digas algo, o tú quieres escuchar de alguien algo. Entonces, eso es lo que la Torah nos dice a nosotros, que no está tan fácil. Como me dice una persona, a veces un alumno me dice, no, es que Jajam yo civil, la verdad, está muy difícil. La Lashon Hará, ya, el que se cuida hablar la Lashon Hará, así dijo, el que se cuida hablar la Lashon Hará, no puede hablar nada. O sea, dijo su frase célebre del Yetzer Hará. ¿Por qué del Yetzer Hará? Eso es puro Yetzer Hará neto. ¿Por qué? Porque cuentan del Hafetz Haim, que él fue el que hizo uno de los libros más importantes de la historia sobre la Lashon Hará. Dicen que él, mira, aquí está su libro, este libro es el de la Lashon Hará, este otro libro que tengo acá es la misma foto, es de Abad Gesed, este habla de cómo hacer favores al prójimo, etcétera. Pero este libro habla de que, vean, el Hafetz Haim de la Lashon Hará, y en este libro de la Lashon Hará de Hafetz Haim dice, acá nada más, dice Hafetz Haim, muchas patentes cómo hacerle para poder hablar. Ahorita a lo mejor decimos más al ratito la clase algunas, pero cuentan de él en el libro de su vida. Una vez yo leí que el Hafetz Haim, este jajam tan grande que escribió las leyes de la Lashon Hará, él era súper hablador, para que la gente, él decía que la gente al verlo a él iban a pensar que pues el Jafetz Haim escribió el libro de la Lashon Hará, tiene que ser un mudo. Pero no es verdad. El Jafetz Haim quería demostrarle a la gente que se podía hablar. Y hablaba mucho al propósito, para que vean que se puede hablar. Pero puedes hablar de otras cosas y no acabar con los demás, o no hablar de las demás personas. No hables de las demás personas, y menos para mal. ¿Ok? Él quería hablar para demostrar que se puede hablar sin hablar Lashon Hará. Muchas veces, dice Rabbi Heskel Levinstein también, que una persona que se acostumbra a hablar Lashon Hará, se le hace mutar, mutarim la je, o sea, como dicen, un chiste, ya es mutar, ya es permitido. Habla Lashon Hará, no te cuidas. No es lo mismo si tú dices, mira, a ver, voy a tratar de cuidar de hablar Lashon Hará. Si te cuidas un poquito, en vez de hablar 10 Lashon Hará al día, hablas uno a lo mejor, o dos, o tres, no es lo mismo que 10, pero hay que tratarse o intentar cuidarse de hablar Lashon Hará. Eso es lo que hay que tratar. Una persona que no se cuida de hablar Lashon Hará, habla, después de hablar de las personas, puede hablar de gente elevada, puede hablar de Jajamim, después puede hablar hasta sobre la emuná o en contra de la fe de Dios, puede llegar hasta ese nivel, ¿sí? ¿Qué vemos nosotros con los espías? ¿Cómo nos cuenta la Torah? Que los espías, por un interés personal que tenían antes de entrar de Israel, ellos querían, así trae la Gemara aquí en Sotá, en el Talmud, en el Tratado de Sotá, en la hoja 35, trae ahí que los meraguilim, los espías, ellos, ahí cuenta todo cómo estuvo, que querían entrar a Israel, pero ellos sabían que al entrar a Israel era cada uno un ministro de una de las tribus de Israel, y si iban a entrar a Israel, iban a lo mejor a ver votaciones, o iban a cambiar de mandato, iban a cambiar de ministros de las tribus, como ahorita estamos en casi preelecciones, ¿no? Ya me lo van a hacer las elecciones en un mes más o menos. Entonces, ¿cómo vemos nosotros cómo se están matando, ¿no? Los que están en las elecciones.
Lashon
Hará muchísimo. Ellos no creen que están incurriendo, traspasando ninguna ley de Lashon Hará. Pero Lashon Hará muchísimo. Como usted dice, se oye padre la frase. Lashon Hará, ese Lashon Hará, los meraguelim, estos espías, hablaron mal de la tierra de Israel. Hablaron mal de las frutas de Israel, dijeron que era tierra de gigantes, Eretz Ojele Dioshevea, una tierra que se traga a sus habitantes, impresionante. No solamente eso, sino también trae el Talmud, que ellos vieron frutas muy grandes, que entre 8 personas cargaban un racimo de uvas, y uno cargaba un higo, y otro cargaba un dátil, una granada, y habían 2 que no participaron, porque ellos sabían que con esta fruta que iban a traer, que eran Caleb ben Yefuné y Yeshua ben Nun, 2 de los ministros de las tribus, 2 no, o 2 de los enviados, no hablaron mal de la tierra de Israel, la Lashon Hará. Y por el Lashon Hará que ellos hablaron, nos mandaron otra vez al exilio de Israel 40 años a dar vueltas en el desierto hasta que se terminó toda aquella generación por nada más ese Lashon Hará, por un interés personal que ellos tenían, impresionante. Muchas veces, ¿por qué estoy diciendo esto? El Lashon Hará, una persona antes de hablar tiene que pensar por qué está diciendo lo que está diciendo. El que está escuchando debe de pensar por qué está oyendo lo que está escuchando, o escuchando lo que están diciendo. Muchas veces por un interés personal se puede cambiar todo. Como dice el Jafetz Haim, con una nariz puede matar a una persona. Oye, ¿qué tal es este muchacho para la hija de fulano? No le tiene que decir en árabe, mavinfa, o no es bueno, o mavisir, o yo qué sé, o está loco. No necesita. Con una nariz así que le enchueque, con una nariz que le enchueque,
un
gesto de un narizazo, lo acabo al otro. Una nariz. Vamos a ver si hablar bien de alguien es Lashon Hará o no. Hay veces puedes provocarle un daño, depende cómo hablas de él, ¿sí? Depende cómo. Pero vamos a hablar primero los casos más típicos, pero primero vamos a ver la filosofía de todo este asunto. Hay un relato muy, muy, muy famoso sobre este asunto de la Shonara, muy famoso. Lo trae en el libro de Maggid Speaks de Rav Sharon Shevadron, uno de los grandes jajamim, cuentan ahí una anécdota, lo trae aquí. Dice que una vez el Hafetz Haim, él iba, para este relato, este maase, lo voy a contar, para que no vayan a pensar que estas son exageraciones, hablar de otro. Una palabra y puedes acabarle la vida a otra persona, Bar Minan. Dice el relato que una vez el Hafetz Haim iba a ir a otra ciudad, a Polonia, con un acompañante que era otro jajam, iba a ir en carreta a otra ciudad para arreglar ciertos asuntos sobre el judaísmo, la religión. Hay quien dice que quería hacer una tevilá, una mikve en otra ciudad. El Hafetz Haim salió en la carreta y a medio camino sabían que había ahí una casa de huéspedes, un hotel, un Holiday Inn, pero de Yehudim. Y ahí se sabía que era Kasher Meadrin, Mina Meadrin del Meadrin, 10 veces Meadrin. O sea, la gente así muy cuidadosa se iba ahí a esa casa de huéspedes. Era una señora que atendía ahí y esa señora daba de comer bien el kasher y de dormir, tenía buenos cuartos en el hotel. Y llegaron a ese hotel y luego cuando los vio la señora dueña de ese hotelito, los vio que eran jajamín, pasen a la casa, pasaron al comedor público, empezaron a comer y terminando de comer le pregunta la dueña de este hotel a el Hafetz Haim: rabino, ¿qué le pareció la comida que usted probó aquí? Le dijo: la verdad, esta comida estuvo muy rica, muy muy rica, me gustó mucho. Ya le preguntó al otro jajam que estaba con el Hafetz Haim: ¿a usted qué le pareció la comida que hacemos aquí? La verdad está muy buena, pero me gustaría que tuviera un poquito más de sal, aunque le faltó un poquito de sal, pero está buena. Se fue la señora, gracias, se fue a la cocina la dueña del hotel. El Hafetz Haim se puso transparente, pálido, y le empezó a gritar a este otro jajam: no es posible, toda mi vida me he cuidado de hablar la Shonara y de no escuchar la Shonara. ¿Quiere decir que para la misión que íbamos a la otra ciudad no iba a ser buena? Por eso a lo mejor mi Nashamay me mandaron esto. Yo siempre me cuido de no escuchar ni hablar la Shonara, y ahorita tú hablaste la Shonara. Hiciste que yo escucho la Shonara y que la señora del hotel escuche la Shonara. El otro jajam se empezó a temblar, se mareó, dijo: no estoy entendiendo, jajam, Israel Meir, así se llama el Hafetz Haim, no entiendo, usted está exagerando, ¿qué dije? ¿Que le falta sal? No, pero tú no sabes lo que hiciste. Le dijo: eso es una Shonara. ¿La Shonara? ¿Cuál la Shonara? Dijo: sí, esta señora va a oír que le falta sal a la comida, pero como ella es la dueña del hotel, seguramente, esta es la cuenta que hizo el Hafetz Haim, ella no hace la comida. Ahorita va a entrar, y como es Bishul Israel, como es Kasher y todo, seguramente tiene una cocinera que está en la cocina, y esta señora, la esposa de Hafetz Haim, la señora esta, no está cocinando bien. Va a entrar la dueña del hotel y le va a gritar que por qué no está echándole sal bien a la comida. Ella va a decir que sí le echó. La dueña va a decir que no echó. ¿Qué acaso los jajamín mienten? Van a empezar los gritos en la cocina. Y seguramente la que cocina en el hotel este, ella es viuda. Porque normalmente una señora que trabaja de cocinera en el hotel... Un segundo, dejen terminar el mase. Hay una señora que trabaja de cocinera en un hotel, seguramente no es una señora que tiene muchos recursos de dinero. Trabaja de cocinera, la va a matar esta, la va a acabar, la va a hacer pedazos la dueña del hotel, y le va a contestar a la cocinera y le va a decir: te largas del trabajo, y la va a echar para afuera. Y adiós, provocaste un daño directo a la viuda, no va a tener para darle comer a los huérfanos, hablaste la Shonara, hiciste que yo y la dueña del hotel escuchamos la Shonara y dañaste directamente a una viuda. ya jajam, ya bájele, ¿qué es esto? ¿Cómo usted, que usted es profeta, no sé qué? Le dijo, y si no me crees, vamos ahorita rápido a la cocina. Se levantaron de la mesa, corrieron a la cocina, abren la puertita así y empiezan a ver así por un huequito cómo le estaba gritando la dueña del hotel, unos gritos de este tamaño a la cocinera. No, ¿cómo hiciste esto? Lo vieron. Entró el otro jaján corriendo, por favor señora no le grite, ella es buena, yo nomás exageré, por favor perdónela, no la corra, estoy dispuesto a pagarle el sueldo de la cocinera y no la corra, no la corra, yo le pago el sueldo. Dijo, bueno, ya, nada más porque ustedes dicen jajamín, los dos que son jajamín grandes, está bien, no la voy a correr, en verdad su comida es buena, nada más que tenga más cuidado, y no la corrió. Es un masé verídico, no es una exageración. ¿Sí? Sí, pero muchas veces expresarse, es lo que estamos diciendo, tiene que ver una persona la consecuencia hasta dónde puede llegar. Es un masé que sí se oye un poquito, dice, a lo mejor está exagerado, pero no, es un masé verídico que sí pasó y fue como dijo el Jafet Haim, no fue una exageración, sino más, sí pasó, la iba a correr a la, y era señora viuda y todo, como él dijo. Y entonces, la persona... Vamos a decir, normalmente los Lashon Hará que a las personas cotidianas se les puede llegar a ir, no son este tipo de Lashon Hará. Ojalá, y dirían, le faltó sal a la comida. ¿Sí? Hoy en día normalmente se van a desayunar, como siempre digo, las amigas al Vips, no, ahí no se puede, ahí, al Aladino, o sea, uno kasher, se van a comer sus chilaquiles, así, super kasher, con doble salsa, sí, salsa, ¿cómo se dice? Bueno, huevos divorciados con salsa verde, chilaquiles con salsa verde y rojas, combinados, y de paso se comen a la amiga entre la salsa verde y los chilaquiles de paso. En salsa verde se la comen, no me dicen le faltó sal, la hacen jaroset, ¿sí o no? ¿A la quién la hacen jaroset? La que tenía que llegar al Aladino o al restaurante y no llegó a comer. A esa, a su misma amiga, no a otra, a esa que no vino. No es que no vino, ¿sabes por qué no vino? Porque el otro día vi que su esposo y que su abuelita le... Y empieza la sonará, pero como río. Gruesísimo.
No, eso sí, pero cuando le preguntan a uno una cosa, pues tiene que contestar lo que siente.
No lo que siente, hoy en día vamos a aprender de ahora en adelante. Tienes que contestar.
Con
cuidado, hay que ver quién te está preguntando, por qué te está preguntando. Y así muchas veces en un shiduj, como dije, van a hacer una pareja de novios, ¿no? Y le preguntan a la tía de fulano de tal, oye, ¿qué tal este chavo para este? ¿Y qué tal? Una palabra de más, y a lo mejor le quitas el nesib o a ella o a él. ¿Quién? El intermediario del medio. Ah, sí, es que sí hay nesib o no hay nesib, pero eso hay un CD de que grabé hace mucho, que se llama Hay Nesib o no hay Nesib, y ahí hablamos si hay o no hay, si alguien se puede meter en medio o no. Pero una de las opiniones es que pues, metiste tu cucharazo ahí en medio, o en otra, en un negocio, en mil cosas. ¿Mentir? Ahorita están preguntando algo increíble. Buena pregunta. No entiendo, entonces, ¿qué es mejor mentir? Si te preguntan algo, ¿qué es mejor mentir? Parece que estudiar todo este libro, pero les voy a dar hoy en día la filosofía y un ejemplo de esto, si es que hay que mentir o no mentir. Aarón HaKohen, como está escrito en la Mishnah, era Oev Shalom, Berodev Shalom. Aarón HaKohen tenía algo muy especial, que él era Oev Shalom, amaba el Shalom, la paz, Berodé Shalom, y perseguía la paz. Preguntan los comentaristas, bueno, si uno quiere la paz, ya entendí, a él le gusta hacer paz o ser pacífico o no sé qué, ¿para qué me dice perseguía el Shalom? ¿Para qué? Está de más.
No, que buscaba en todo la paz.
Respuesta, está de más, es una frase de más, ¿para qué? Respuesta. Nos cuentan los Jamín, Aarón cuenta una cualidad especial, que cuando Aarón murió, todo el pueblo de Israel lloró por Aarón, era muy querido. Aarón Cohen era súper querido por todo Israel. ¿Por qué? Cuando veía a una pareja que se bronqueaban, se peleaban, Estaban peleados. Se iba ahí al parque reloj, lo veía al esposo. No, ve a tu esposa llorando ahí en el Ejército Nacional. Está arrepentida de lo que te hizo. No sé qué, un cuentazo de aquello. Decía, nada más que por su ego, no te viene a pedir perdón, pero en verdad está dolida por ahí, anda así. Sí, en verdad es así. Aarón a Cohen, te está diciendo Aarón a Cohen. Bueno, iba con la esposa y le decía, no, tu esposo está arrepentido de lo que te hizo, un cuentazo de aquello, si no era verdad. Le decía, no sé qué, ella la verdad es que él no te quería hacer esto, el otro, así lo que. Ya, un día se encontraban en la calle, corrían uno al otro, Azakubaru, y volvieron como estaban antes, felices y contentos, y colorín colorado, este cuento se ha acabado y no pasó nada. Preguntas tú, ¿qué se puede mentir? Hay varios estudios donde se dice que para hacer Shalom Bayit se puede mentir, y sí se puede, y se aprende de varios lugares. Uno de los lugares que se aprende es de una mujer sotá, una mujer que su esposo sospecha de ella, ¿sí? Una mujer casada que su esposo sospecha de ella, se podía borrar el nombre de Dios en el Bet HaMikdash y le daban de tomar esa agua, y esa agua comprobaba si la mujer había pecado con otra persona que no era su esposo o no. No es momento para explicar con detalle, pero se borraba el nombre de Dios con un papelito en esas aguas de la toda la mujer, y eso había una señal que nos enseñaba si sí ella hizo algo indebido o no. Y Dios está dispuesto a borrar su nombre, que es prohibido, pero está dispuesto a borrar su nombre para que haya Shalom Bayit. Entonces Aarón HaKohen decía, si Dios está dispuesto a borrar su nombre, entonces yo puedo decir una mentira. Tu pregunta es buena, ¿que acaso se puede mentir? Yo digo, no es mentira. La respuesta es, no es mentira, no es ni mentira blanca ni piadosa, no es mentira, es verdad. Solamente lo hace para poner al Yetzer Hará o al ego de la persona al mismo nivel de la elección y libre albedrío de la persona. Y vamos a brincar un poquito aquí al Rin para explicar un poquito qué es lo que está pasando sobre este asunto, que es un poquito más profundo. Ahora sí hay que conectarse fuerte. Yaacov Avinu, no sé, estamos en el tema, voy a abrir un window, voy a entrar ahí, voy a explicar algo profundo, cerramos el window y seguimos donde íbamos. Esta ventanita se abre, window, Bill Gates, patentado 2006, ¿no? Okay. Jacob Avinu llega con Yitzhak para recibir las berajot de la primogenitura. Le dice su papá, ¿tú eres Esav? Le dice, sí, yo soy Esav. Hay mil explicaciones, ¿mintió o no mintió? Hay muchos dicen, no mintió. Hay quien dice, yo soy, Esav es tu primogénito, pero yo soy Jacob. O sea, no terminó la frase. Hay quien dice que Yitzhak ya sabía y por eso le dio la berajá. Hay mil respuestas. Pero si agarras tú el Jumash con traducción, así lo traduces al español, Jacob Avinu se vería que a simple vista mintió. ¿A quién? A su papá. Él dijo que era Esav. Digo, ¿tú eres Esav? Sí, Esav le dio la berajá. Rivka, si es verdad que le ordenó a quién, a él, que le vuele las berajot a Esav, su hermano, porque Rivka, ella veía los hechos de Esav que no eran buenos, y veía los hechos de Jacob que sí eran buenos, y ella quería que tenga la primogenitura. Jacob Avinu, hasta aquí. La pregunta es, ¿cómo un tzadik tan grande puede llegar a mentir? ¿Cómo puede llegar a mentir? Dice Rav Dessler algo impresionante. Una persona muchas veces contra su Yetzer Hará debe de jugar con las mismas cartas que el Yetzer Hará, que tu instinto malo juega contigo. Recuerden ustedes que ahora el instinto negativo de la persona está dentro de la persona. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, la víbora era el símbolo de Satán en el mundo, de Yetzer Hará. Después de que comen ese fruto, entra ese veneno o esa víbora dentro del cuerpo del humano y trae la muerte al mundo, ese hecho que hicieron allá. Y en ese momento ahora tenemos que pelear contra nuestro otro yo que está dentro de nosotros mismos. Y eso es lo difícil acá, que nuestro otro yo ya no sabes en qué frecuencia te está hablando a ti. Entonces, muchas veces te puede decir, vean esto, he sabido que Rivka le dijo a Jacob, mira, las verajas son la primogenitura, y tú, no es que eres el consentido, pero yo veo que Esav te va a acabar a ti. Si Esav se lleva las verajot, Bar Minan a los Yehudim, con las 12 tribus los iba a hacer pomada. ¿Por qué? Ustedes saben que Esav se va a llevar las bendiciones. Y de ahí hay ramificaciones, todas las bendiciones, el dinero. Y vemos que dentro de ciertas cosas, por ejemplo, los ismaelitas tuvieron la bendición del oro negro, que es el petróleo, que es la pelea por la que hay en el mundo, ¿sí? Y de Esav hay varias descendencias que tienen mucha veraja. Esav, si se iba a llevar por completo toda la bendición de este mundo, del dinero, vamos a simplificarlo, iba a acabar con Jacob. ¿Quién sostenía esto? Rivka. Y Isaac dijo, quiero hacer una sociedad. Yo quiero que Esav tenga el dinero, la chequera en su mano, y entonces Jacob va a ser más espiritual, va a necesitar del dinero, entonces va a haber una sociedad acá, él le va a dar Jacob espiritualidad a Esav, y Esav le va a dar las cosas más materiales. Pero Rivka, que veía a Esav que era Esav Arrashá, Esav el malvado, lo iba a acabar por completo. No íbamos a estar a lo mejor estudiando aquí en la clase, nosotros iba a golpear tan fuerte a quien, a Jacob Avinu. Hasta aquí Jacob Avinu, para poder tomar estas verajot, él tenía, cuando le preguntó a su padre, ¿qué acaso tú eres Esav? ¿Qué tenía que hacer Jacob? Yitzhak, él en su pensamiento, él estaba seguro y convencido que le tenía que dar las verajot, ¿a quién? A Esav. Y Rivka, que ella veía, Yitzhak era ciego, que no veía, Rivka veía la realidad. Y tanto así que Jacob dijo, y si su papá lo va a maldecir, si lo cacha, él le dijo que le caiga la maldición a su mamá Rivka. Ella se llevó, se jugó el pellejo, porque ella veía la realidad, quién era Esav. Pero Yitzhak tenía el consentido, ¿a quién? A Esav. Por lo que ya expliqué anteriormente, ese es uno de los motivos. Y entonces dice Jacob, si yo le digo yo soy Jacob y le trato de explicar a mi papá, en la vida me va a dar las bendiciones. ¿Por qué? Porque él ya está viendo la vida de otra perspectiva. ¿Cómo la está viendo? En verdad no la está viendo, porque Isaac no veía la realidad de lo que estaba pasando. Esa es una manera de explicar eso. Hay otras maneras, pero es una de las maneras que se puede explicar. Entonces, cuando le preguntó, ¿tú eres Esav? Dijo, sí, Esav es tu mejor. Entonces, ¿qué quiere decir sí? Si lo lees con traducción, mintió. Pero según la explicación de que mintió, vamos a decir que sí mintió. Pero no es que es mentira blanca o no, es verdad. Al decirle sí soy Esav, él se subió al ring, como dije hace rato, se subió al ring contra ¿qué? Contra el libre albedrío de quién, de Yitzhak. Ah, ahora sí. Tienes la pauta para escoger si se la das o no se la das. ¿Tienes duda o no? Porque ahí está que sí la dudó Yitzhak. Le dijo, tú tienes la voz de Jacob, porque cuando entró le dijo, ¿cómo estás? Le dijo, Baruch Hashem. Y Esav nunca decía Baruch Hashem, nunca tenía el nombre de Dios en su boca. Entonces él, Yitzhak la dudó. Entonces, cuando le dijo, yo soy Esav, entonces ya se puso al nivel su libre albedrío para que escoja si se la da Yitzhak a él o no, con toda y la duda que tenía Yitzhak. Sí, lo tocó y le tocó, ya saben que se puso pieles y en las manos y le dio la bendición. Vemos nosotros que no es mentir. Voy a dar, a lo mejor todavía no está completamente entendido este ejemplo, voy a decir uno más y con esto ya va a quedar, yo creo, casi entendido. En el caso que dijimos de Aarón, ¿qué acaso se puede mentir, ir con una pareja y con otra pareja y decirles mentiras? No, es que ella te quiere mucho y él te quiere mucho y están arrepentidos.
Eso también es chisme.
No es mentira.
No es chisme, porque no es cierto.
Por eso, pero se permite hacerlo para Shalom. Shalom Bait, para que haya paz familiar, ¿no? Que se divorcien, Bar Minan, no. Él quería acercarlos. Muchas veces, yo le pregunté a uno, hay un rab que viene a México, una vez lo trajimos aquí a una conferencia, Rav Simcha Cohen, y yo le pregunté qué porcentaje de las personas Bar Minan se divorcian por tonterías, me dijo el 90%. Dijo, hay un 10% que tienen un motivo válido que pues, ya no pueden estar o seguir juntos. Pero el 90% es por tonterías de ego personal o por no, como se dice en hebreo, no levantar, no agachar la cabeza delante del otro o por tonterías, Hay gente que por cualquier cosa se puede pelear y ya no se dobla delante de la otra persona y llegar hasta el final, el 90%. Y él es una persona que ha hecho 3,000 Shalom Bayit en su carrera. Es una persona que ha hecho libros de Shalom Bayit y cassettes y conferencias. No es una persona que está inventando, estadísticamente así es. Entonces, a Rona Cohen cuando le decía, ella no en verdad está arrepentida, y a él le decía, él está arrepentido, quiere decir que él con esa, no es mentira según la explicación que digo, ni piadosa, es verdad. O sea, en verdad, él por adentro, yo creo que con esto va a quedar entendido, él por adentro sí está arrepentido, pero nunca te lo va a decir. ¿Por qué? Porque él no se va a doblegar delante de su esposa. Y cuando le dice a ella, no, es que él está arrepentido, así, igualmente, no es mentira, viceversa, o él o ella, le está, cuando dice está arrepentido, por dentro están arrepentidos, pero su ego, o su soberbia, no les va, no, es que yo perdí la pelea, ya se convierte en pelea, ya perdí la pelea entre uno y otro, y ahí viene lo peor después. Si se entendió más esta explicación, ¿no? Muchas veces por ego no se puede. ¿Cómo quitaba Aarón el ego de la persona? Diciendo, en verdad él está muy arrepentido, te quiere mucho y esto, nada más no te lo dice porque es por su ego o su soberbia que no va a aceptar. Y a ella le decía lo mismo. Sí, quedó entendido. Entonces, muchas veces a tu mismo Yetzer Hará que tienes tú adentro de ti, le tienes que hablar de la misma frecuencia y debes de saber percibir de dónde viene o quién es el que te está hablando. Como siempre digo aquí, como veíamos de chiquitos en las caricaturas, tienes el angelito aquí en el hombro del lado derecho y tienes al diablito del lado izquierdo, ¿no? En el hombro. ¿Quién es el que te está hablando? Imagínate si le diría a Aarón a Cohen, no, es que es haram mentir. A lo mejor el que le dice por adentro a él es que es pecado mentir, a lo mejor es su Yetzer Hará. ¿Para qué? Para que no haga Shalom Bayit entre una pareja. Si está entendiendo lo que digo, a lo mejor el del lado izquierdo, este, el del tenedor, le dice, no, ¿cómo tú eres haram? ¿Se puede mentir? Está bien, estoy de acuerdo. Hay que ser muy sabio para tener la visión quién es el que le está hablando de adentro de él. Pero en un nivel elevado se podía percibir. Cerramos el window. Ahora volvemos a donde estábamos. Miriam no podía hablar nada de quién, de la Lashon Hará de quién, de Moshe, porque ella tenía que percibir quién le está diciendo lo que le está diciendo a ella. Si eso hubiera sido todo su instinto bueno, si hubiera sido su instinto malo, ¿quién te está diciendo habla en contra de Moshe y dile que por qué hace lo que hace? Es muy elevado, Moshe, ¿cómo puedes hablar así? Yo creo que ahí está la falla. Sí, sale de todos estos comentaristas que estamos mencionando el día de hoy. Aquí está el punto de el Lashon Hará. Muchas veces, como en el caso que vimos de Jafet Haim, es que le falta sal. ¿Le falta sal? ¿Quién te dijo que abras la boca en un restaurante público donde sabes que son judíos y los cocineros son judíos y los puedes llegar a dañar? Fíjate, hay veces le tienes que decir a cierta persona, o le podría decir a lo mejor a alguien, le falta sal, hay que saberlo cómo decir. Pero hay veces que esa misma palabra, le falta sal, puede ser destructiva y hay que tener muchísimo cuidado. Hay niveles de que una persona, cuando siente que a él le están haciendo algo, eso es otro nivel. Cuando se, vean, vamos a contar un más, a la inversa, a lo mejor ya lo conté una vez, pero si no, vale la pena repetirlo. Una hacia la inversa de lo que estamos hablando, para que vean como un gran tzadik, también cuando percibe que están hablando la Lashon Hará de él, también le resbala ese Lashon Hará y no se siente dañado por ese Lashon Hará. ¿Por qué? La falta tan grave de la Lashon Hará, ¿por qué es? Esto tiene que estar claro. Una persona que habla la Lashon Hará, si dice la Gemara aquí, es que Ilu casi obera Avodah Zará. ¿Por qué? Porque es como que hace idolatría. Una persona que habla la Lashon Hará, ¿por qué es tan grave? ¿La Lashon Hará es como idolatría? O sea, agarras un Buda y te hincas, ¿es lo mismo? ¿Cómo puede ser posible? La explicación es muy sencilla. cuando hablas en contra de otra persona, ¿de dónde proviene ese lashon hará o esa habladuría mala que tú quieres hacerle o ese comentario sobre la otra persona? Es porque dentro de ti tuviste envidia, ¿sí? La envidia es uno de los motores de lashon hará, ¿sí? Por eso hablas mal de la otra persona, aunque no sea verdad. O algunos otros intereses personales, coraje, hay muchos motivos. Cuando una persona le tiene envidia al otro, aquí viene el problema de Abodá Zará e idolatría. ¿Qué es idolatría en potencia? ¿Qué es idolatría? Quitarte la supervisión divina de encima de ti, que hay un rey de reyes, que es Boreolam, que es Hashem, que es Dios, que él es el que supervisa todo aquí abajo en el mundo terrenal. Y si aquella persona, ¿sí?, es parecido a Lenará, a Lashon Hará, a todas esas cosas más místicas, ¿cómo funcionan? Le tiene envidia, habla en contra del otro hasta que lo quiere dañar. ¿Por qué lo quieres dañar? Porque tú no quieres que el otro tenga. Como dije el otro día, hay varios niveles. Hay nivel de que tú no quieres que el otro tenga, y hay veces que tú prefieres ni tener tú ni que tenga el otro, que es peor ese nivel todavía. Y hay gente que quiere tener él y que el otro no tenga. Hay varios niveles. Pero todo esto emana de qué, de falta de fe, falta de fe en Dios, de que Dios le manda a él lo que él merece y que a ti te manda lo que tú mereces. Si una persona pensaría esto al 100% en su mente, estuviera con una paz interna y súper tranquila esa persona, de que Dios, lo que Hashem le manda al otro es para él y para su bien, y Dios sabe por qué se lo manda a él, y a ti tú estás tranquilo, sabes por qué te lo manda a ti, y tienes que estar satisfecho y contento con lo que Hashem a ti te manda. Y si quieres tener más, pídele en tu tefilá Hashem que te mande más, porque tienes tú que tirar al otro. Estás contento tú del resbalón del otro Yehudí, ¿sí? Ramoshe Feinstein, como dije, a lo mejor lo conté, pero Ramoshe Feinstein, él era uno de los grandes jajamim que murió hace unos, más o menos como 12 años, y él era uno de los grandes jajamim que hizo varios libros sobre Alajot de la era moderna, de hoy en día. Era un jajam gaón súper grande de la generación. Él una vez, otra persona quería dañarlo, hizo 3,000 copias de un libro donde hablaba en contra del Rav Moshe Feinstein, hablaba en contra de él. Llegó a la imprenta, pagó en efectivo estas copias y le dijo al de la imprenta, que era judío, hágalas ya, y yo vengo mañana, pasado, cuando quiera, una semana, y las voy a repartir a todo mundo para que sepan que este rabino se equivocó en una alajá que escribió en su libro. De repente entra la imprenta, entra después de que salió este Yehudí, el que quería atacar con su libro a Ramoshe Feinstein, a este gran jajam, entra otro Yehudí y ve las copias en la mesa. Dice, ¿qué es esto? Dice, no, es un librito así nuevo que en contra de Ramoshe Feinstein. Dijo, ¿qué? En contra de un gran jajam. Lo abre y empieza a leerlo, se pone blanco y le dice, tú, te puede costar caro. Estás hablando, o vas a imprimir 3,000 copias en contra del gadolador, del jajá más grande de la generación. ¿Cómo te atreves? Es peligrosísimo esto. Dijo, ¿pero qué quieres? Ahí está el cheque, voy a ganar mucho dinero, muchos dólares. Agarró y dijo, mira, ¿sabes qué? Déjame comunicarte con el Jafetz Haim, con el Ramoshe Feinstein, todavía vivía. Le marca por teléfono, contesta Ramoshe Feinstein la bocina del teléfono. Dice, Ramoshe, ¿cómo está? Mire, ahorita estoy en una imprenta. El de la imprenta gana mucho dinero, pero este libro habla en contra de usted. Le dijo, ¿quiere que le lea entre líneas lo que dice? Este otro, para montársele al gran jajam, ¿qué hizo? Escribió en contra de él, que no estaba de acuerdo de la alajá. Pero entre líneas, así a media página, le puso 2, 3 desprecios al jajam. No sabe nada, no sabe estudiar, no sabe nada. Y como todo mundo sabe, en hebreo se dice, la sonará tiene hazaka de que mitkabelet. La sonará tiene hazaka, como que es sabido que si alguien dice la sonará, sí se va a recibir. Ah, nadie va a indagar si es verdad o no es verdad. La gente va a decir, ya, Alajá Moshe Mishinah, ya de cuenta que Moshe Rabbeinu dijo. Fíjense, si una persona dice un lazón hará de otra persona, ya todo el mundo se lo cree, como que ya checaron, fotografiaron, dijeron, grabaron, la Interpol ya checó los papeles, checó que es todo verdad, todo el mundo sabe que es verdad, aunque sea mentira, todo el mundo su corazón se la cree al 100%. Lazón hará, ese es el golpe grave de lazón hará. Entonces, dicen los comentaristas que la gravedad de la zona es que se recibe. Ahora, volvemos al Maase. Le dice este señor a Ramoshe Feinstein: Rabino, trae 2, 3, 4, 5 desprecios en contra de usted. Le dijo: a ver, pásame el de la imprenta. Le pasa el de la imprenta y le dice: mire, ¿usted cuánto va a ganar? Le dijo: la verdad, mucho dinero. Me pagó muy bien. Le dijo: mira, yo no puedo dañar. Vean qué nivel de jajam. Tu parnasá, tu sustento, por un desprecio que me quieren hacer a mí. Imprime los 3,000 libros en contra de mí, que Dios te bendiga, le dio verajá, y gánate la lana. Ah, y la otra persona no importa, yo lo perdono lo que me hizo. ¿Oyeron? La esposa de Ramoshe Feinstein está del otro, está en la casa escuchando que saquen en contra de él. Dijo: ¿qué está pasando? Dice Ramoshe Feinstein: imprímelos, y le colgó. Empieza la esposa a decirle: ¿cómo crees, Ramoshe? ¿Cómo crees? O sea, van a escribir 3,000 libros en contra de ti. Sí, me lo van a mandar, ¿qué tiene? Está en su derecho de hablar en contra de mí. Era un tzadik, Ramoshe Feinstein. Imagínense, hizo que impriman 3,000 copias en contra de él, con tal de no gastar el sustento de la imprenta Yehudi. Le dijo: ¿pero cómo? Tu cabot. Dijo: mi cabot, no importa, no va a pasar nada. Y de la familia dijo: no importa, no pasa nada, esto lo mandó Dios, es por algo, no pasa nada. Y así fue el Maasé. ¿Qué pasó después? No importa, pero aquí termina el Maase. Vemos el nivel grande de Ramoshe Feinstein que él tenía de recibir de lo que el otro le mandó a él, en lo que el otro le va a hacer a él, que es de Dios. Sí, se entendió, es un nivel muy elevado. No cualquiera aceptaría que hable mal de él, pero en el nivel de Ramoshe Feinstein que él tenía, él actuó de aquella manera. Esto nos enseña algo, que él entendía que todo lo que le están mandando al cielo es de Dios y no pasa nada, y si pasa es porque lo merece. O sea, es un nivel muy elevado que él tenía. Eso es lo que aprendemos el día de hoy, que vemos nosotros acá, de la gravedad de el lashon hará que nosotros tenemos. Está escrito acá, nada más les voy a leer lo que trae acá el libro de el Hafez Haim. Trae acá un Jobat Alevavot, que es sabido, uno de los libros antiguos de ética. Dice aquí así: dice el Jobat Alevavot que la sonará cuando una persona habla de la otra persona, se le pasan sus dejuyot, sus méritos que están inscritos arriba en los libros del cielo, se le pasan a la persona del cual tú hablaste en contra de él. Y trae acá en el libro de Hafez Haim, y los pecados del otro se le pasan al otro que habló en contra de él. Muy difícil está esto, la verdad. Yo cuando lo vi, está fuertísimo. Está fuertísimo. Una vez escuché una explicación de un jajam que antes de terminar la Amidá se dice una frase del Tanaj donde se dicen las siglas primeras y finales de tu nombre para que no se te olviden en el día del juicio después de 120 años. Yo no entiendo, así preguntó Abraham, si una persona se llama, por ejemplo, Abraham, ¿qué? ¿Se le va a olvidar que se llamaba Abraham? ¿Para qué tiene que decir claves y cosas para acordarse de su nombre? Dice, no, porque una persona puede llegar al cielo y de repente, mis votos, y 30,000 mis votos, y más mis votos. Va a decir, no, es que yo me llamo Abraham, sí, pero tú te vas a llegar a la mitzvah de Itzhak, de Jacob, de Yosef, de Binyamin, de no sé qué, de este. Le van a pasar muchísimas mitzvot, de muchos nombres de personas, tantas personas que hasta su nombre se le va a olvidar a él porque ya no sabe cómo se llama. ¿Y de quiénes son esas mitzvot? De todos los que hablaron la zona de aquella persona, le van a pasar sus mitzvot a esa persona. Entonces por eso tiene que decir un nombre, una frase del Tanaj, para que mínimo se acuerde su nombre verdadero que él tiene, de tantas mitzvot que le van a anotar arriba a él, de otros nombres de otras personas. para que vean la gravedad de la Lashon Hará, de hablar mal de las demás personas. Eso es muy grueso lo que trae aquí el Hafez Haim. Esto, la verdad, es impresionante lo que él escribió, lo que escribe el libro Jobat Alevavot sobre la Lashon Hará. Hay una patente que dice el Hafez Haim, hay algo muy sencillo. Patente, bueno, jajam, ya, ¿cómo le hago para no hablar la Lashon Hará? Está difícil. Mira, si tú estás en una, estás en tu desayuno, y están tus amigas y, o tus amigos, y te empiezan a comentar algo en contra de otra persona. Primera patente, le pones cara de palo, witch, cara de chilim. Cuando le haces cara de chilim o de salim al otro, quiere decir que no estás tú muy de acuerdo con lo que te está contando aquella persona, automáticamente va a cambiar el tema de hablar mal de la otra persona.
No, eso sí me queda claro, pero lo que no me queda claro es, por ejemplo, si me pregunta, oye, ¿qué te pareció, no sé, el pastel con la fiesta? O sea, lo que sea, ¿qué te pareció? No puedo captar a quién voy a dañar, a quién no. A lo mejor voy a dañar a los meseros, voy a dañar... O sea,
está muy buena esta pregunta que usted está haciendo, pero mínimo que trate la persona antes de abrir la boca en aquel caso de cómo estuvo el pastel, de preguntar, tener cuidado un poquito con lo que uno va a decir, en el tono que lo va a decir, a quién se lo va a decir y cómo lo va a decir, después que lo diga, ¿está bien? Pero tener un poquito de cuidado. Yo sé que de un día para otro no va a poder uno cuidarse tanto, pero tratar. Pero con la patente que sigue, van a ver cómo se puede hacer. Entonces, escuchar es igual de grave que el que habla. Por eso le haces cara de palo, de salir, y ya no estás de acuerdo. Número dos, te levantas del asiento y te vas, y luego, voy al toilet. Y vas, y voy al tocador, vas, vienes, y ya se acabó el problema, ya se va a dar cuenta que no estuviste muy de acuerdo. Patente número 3, le dices no te creo lo que estás diciendo del otro y lo repeles luego para que no siga hablando la zona de aquella persona. Número 4, dice Hafez Haim, ¿tú quieres salvarte de no hablar la zona de? Muy sencillo, estudia una alajá diaria mínimo de la zona de, o dos alajot diarias. Tienes tu libro, cuida su palabra, en español ya lo hay, cuide su palabra. Si lo estudias y lo estás estudiando, que no has acabado todas las alajot, pero estudias una alajá, cómo hacerle todas las patentes, Minashamayim te van a ayudar para que no escuches ni hables la Lashon Hará, y tú automáticamente te vas a cuidar. Yo desde el día en que estudio este libro, créanmelo, muchas veces no se puede cuidar uno de hablar, pero créanmelo que una persona se frena de hablar muchas veces cosas que quería hablar y se las aguanta porque sabe que no se pueden hablar aquellas cosas de este tema de la Lashon Hará.
Le preguntan a uno, oye, ¿cómo está fulanito, tu primo, tu hermano, tu pariente?
Sí.
Para mí, por ejemplo, eso está loquísimo.
Ajá.
Porque se va a ver el tono, ya estoy hablando mal.
Sí.
Si para mí está preguntando qué es lindo, pues está loco. Pero para mi punto de vista está loco.
Bueno, para su punto de vista, mejor está loco. Pero para su punto de vista, a lo mejor...
¿Puedo decir, está muy bien?
No, a lo mejor no está loco, a lo mejor es un poquito medio acelerado, o medio feltán, o medio como quieran llamarlo, pero no está loco.
¿De qué manera estoy diciendo lo que
es? Sí.
¿Estoy dañándolo?
Claro, decir está loco, si es por ejemplo para un shiruj, para encontrar una novia, o si le está preguntando a lo mejor capciosamente una amiga de usted que es, tía de la que podría ser su novia, decir, no, pues me dijo su tía que está loco. ¿Vieron la gravedad? Imagínense, si su tía dice que está loco, ¿cómo estará? Pues ya ni te le acerques ese chavo. A lo mejor no está loco, a lo mejor le gusta un poquito echar relajo, pero se puede asentar un poquito en las cosas que hace, ¿no?
Pero no puede
en un sí.
Y yo sé que esta persona
sí. Eso. Pregúntale aquí una pregunta muy buena. Viene una persona y te pide, por ejemplo, referencias comerciales de otra persona. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Le vendiste tú a esta persona camisetas a 30 días que te pague? Y te pagó, no en 30 días, te pagó en 300 días. 300 días. En español se dice te coyoteó o te columpió, como quieran. Pero te pagó. Ahora vengo yo y te hablo, oye, ¿qué opinas de este? No, es que es un ratero, eso es la sonara. Decir que es un ratero la sonara porque te pagó hasta el último centavo. Entonces, ¿qué tienes que decir tú?
La realidad.
Mira, a mí me pagó, esto lo leí en el libro Café, me pagó, pero se me atrasó un poco. ¿Ya? Eso es todo lo que, ni una palabra de más.
No, ella,
ni una palabra de más le puedes decir. Tú véndele, yo ya te contesté. Un minuto, yo ya te contesté. Si tú quieres vender, no le venda. Si sí te robó, ¿qué quieres decir te robó? Te dijo, dame chance para pagar. No, te dijo, no te voy a pagar. No, te dijo, de Ferus, te dijo, no te voy a pagar. Entonces puedes decir, mira, a mí no me pagó. Porque a lo mejor a esa otra persona, a lo mejor puede llegar a tener una pérdida por esa persona, que en verdad, si tú sabes que lo que hizo eso fue con alevosía y ventaja, siempre y cuando no es a la jale masé, no se hizo a la jale masé. A lo mejor en otra ocasión hablamos a la jot, que si se puede y que no se puede, pero tienes que tener muchas cláusulas, que tú no le traes ganas a aquella persona, no lo quieres dañar, si no, no puedes hablar en contra de él. Saber que lo hizo, ¿por qué? Porque en verdad lo hizo con maña, lo hizo con te robó casi a mano armada, no porque a él lo asaltaron y le quitaron lo que él tenía, ya no es tan sencillo que hables de él. O sea, hay varias cláusulas, ¿me entienden? Para poder hablar de la otra persona. Lo que sí sabemos es, concretamente, que antes de hablar de la otra persona, puedes pensarlo o piénsalo dos veces. Por eso tenemos dientes y labios. Pregunta a los comentaristas, ¿para qué Dios nos creó dientes y labios? Para que pienses dos veces lo que vas a hablar. La primera barrera son los dientes, la segunda barrera son los labios. Entonces, la vas a pensar dos veces lo que vas a hablar. Por eso Dios no te creó con puros dientes, así como androide o una persona marciana o algo así. ¿Ok? Con pura boca. Dos barreras. ¿Para qué? Para ver que lo que la persona va a hablar, dos veces lo tiene que pensar. Hay siete cláusulas que trae Jafet Haim aquí en su libro, pero no hay tiempo hoy para decirlas. A veces las dejamos para otra clase. Siete cláusulas para sí poder hablar de otra persona. Para que sí puedas hablar tú de otra persona, hay siete cláusulas que trae ahí para poder verlo. Yo nada más, bueno, ya les voy a contar un macé personal y ya con esto terminamos. Una vez estoy yo en el camellón de Polanco, lo voy a contar una vez, estoy en el camellón en Polanco, en Shabbat con mi hijo, y veo pasar un cuate religioso en coche en Shabbat. Yo por dentro lo veo y digo, no puede ser posible, este es un farsante. ¿Y cómo lo veo? Solito, en el coche y sin nadie. Campante. Lo veo ahí, oye, este cuate es un farsante, no sé qué. Ya pensé mal de él. Llego al Betagneset el domingo y veo que la gente dice, más alto, ¿de qué no es que tuvo un hijo? Me acerqué a él y dije, oye, ¿sabes qué? Te quiero contar la verdad, quítame la duda. Yo cuando te vi en coche en Shabbat, yo te vi pasar, no te hagas. Yo te vi, tú no me dices a mí, pero yo te vi. Yo pensé que eras un farsante, pero puedes decir qué pasó. Me dijo, no, tuve un hijo. Y me contó que su esposa ya tiene contracciones muy fuertes. Y bajó el asiento, el respaldo del asiento para atrás. Él iba manejado, pero su esposa estaba al lado aliviándose. Entonces por eso iba en coche en Shabbat. Imagínense una persona si abre la boca y dice, no, yo lo veo en coche en Shabbat. Lo hace pedazos al otro. Lo acaba el otro. Lo acabas. Entonces tienes que saber qué es lo que pasó, por qué lo hizo la otra persona, lo que hizo. Hay varias cláusulas para esto. ¿Verdad, Hashem? Hay que pedirle a Hashem, como pedimos diario en la tefila de la mañana, que no vengamos a caer en la Lashon Hará, que esto es muy grave, se aprende en Miriam, en la Parashá de la semana, Parashat Bealotejá. Hay que tener cuidado con este asunto de en la Lashon Hará. Toda persona que se cuida de la Lashon Hará, dice el Jafetz Haim, no vi una persona que se haya cuidado de estudiar dos alajot de la sonará, que sus pedidos del cielo y sus rezos no hayan sido escuchados. mucha gente que tenía algún problema o alguna cosa, o quería tener hijos porque no tenía, o quería otras muchas otras cosas, que decidieron no hablar la Lashon Hará y estudiar dos alajot de la Lashon Hará diario, tuvieron hijos, se curaron, tuvieron muchas salvaciones del cielo. Eso está escrito aquí en la contrapasta del libro del Hafez Haim. Que se escuchen todas las tefilot de todos y podemos cuidarnos de no hablar la Lashon Hará.
Tramuz,
que no tiene nada que ver. Cuando mencionó lo del
nombre, ¿por qué se dice que durante el día hay que llamarle por el nombre? Aunque un niño tenga un apodo, tenga algún nombre de cariño, hay que llamarle por su nombre completo. A ver,
otra vez,
¿podría
repetirlo?
Por ejemplo, algún niño se le llama en la casa de cariño, porque tiene algún apodo de cariño.
Sí.
O el chiquito, el gordito, el gordo, el chino, yo qué sé.
Ajá.
¿Por qué se dice que se le tiene que llamar por su nombre?
Bueno, pregunta aquí en la clase, que ¿por qué a una persona hay que llamarla por su nombre? ¿Por qué, por qué hay gente que le apodan el sardina, el perro, el feo, el monster, el alma negra, el no sé qué, el azraí, no sé qué, qué, el 7000 apodos?
Que, no, su nombre es pequeño.
¿Por qué? Sí, por el apodo. Entonces una persona, ¿por qué? Que le digan así, ¿qué tiene? Hasta le gusta que le digan así. Prohibido, dice la Torah que es prohibido. Uno de los motivos es, uno, porque por adentro en verdad le gustaría que le digan por su nombre. No, pero al que le gusta, no le gusta. No, yo por adentro no le gusta. No se puede. Es muy penado la persona que apoda los demás apodos. Número dos, le cambias el mazal, le cambias su suerte. Si se llama la persona Jacob y le apodan el aguacate, lo hiciste es Jaroset con su mazal. Si una persona que lo apodan, así es, yo conozco una persona que por su apodo, que esa persona tenía bar minan, se divorció, verídico, se divorció por eso, porque a su esposa no le gustaba que le apoden así. Y hay gente que no se ha podido casar bar minan por los apodos que les ponen, ¿sí? Yo conozco gente que ha venido y me dice, ¿cómo le hace? Bueno, es un relajo, véselo a quitar el apodo. Pero es muy grave. Una persona no puede apodar a ninguna otra persona. Es súper grave. No se puede. El mazal le cambia a la persona su suerte. Una persona que bar minan está enferma, no le ponen otro nombre, ¿para qué? Le cambia el mazal con el nombre. Imagínate, le apodas el perro y se llama Abraham. Está grueso. No se puede. Aunque le cambias el mazal a esa persona, hay otros muchos motivos por qué no se puede apodar. Sí.
Hay una clase que está diciendo de cambio de nombre para cambio de mazal, pero no era de nombre. No puede cambiar su arte,
¿no?
Yo era mi pregunta. ¿Qué está levantando? No sé qué nombre. ¿Siempre es para bien ese cambio? ¿O qué?
Normalmente los nombres no se cambian así nomás, así a la primera de cambio en la vida. Hay ciertos motivos, ¿por qué? Cuando sí hay cláusulas, cuando sí, no.
Cambio de casa, cambio. Que para a veces cambia la suerte.
Sí, cambio de casa, sí puede.
La casa no puede ser cambio.
Sí, cambiar de casa sí influencia a veces también el mazal. La Gemara dice que moverse del lugar cambia el mazal.
Pues puede ser para mejor y puede ser para
sí,
mejor,
¿no? Puede ser para mejor o al revés. Si una persona le va muy bien en un lugar, está escrito que de preferencia no se cambia a otro. Si te va bien ahí, no te muevas. Las señoras cuando juegan pula no se cambian de silla para que ganen. Para que les vaya bien. Entonces, así es. ¿Te va bien o te muevas? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, mi pregunta era, por ejemplo, se llama Daniel, pero se llama Daniel Moshe. ¿Por qué él tiene que decir durante el día Daniel Moshe?
De vez en cuando. Si así le puso, de vez en cuando es bueno decirle Daniel Moshe. De vez en cuando. Para que no pierdas el nombre.
Estabas en un grupo y estamos haciendo así. Sí, secreto y todo, ¿no? Pero pues, tiene sus características porque
pues,
para hacerlos.
Bueno, o sea, aquí hay un grupo de casamenteras, estoy entendiendo. Sí. Y ese grupo de casamenteras pasa todos los chismes al costo para ver cómo hacer los shidduchim.
Hay un librito
en inglés donde trae todas las cláusulas, qué puedes decir en un shiduj y qué no puedes decir para un shiduj. Cuando vas a conectar a una persona para un noviazgo con otro, hay cosas que se pueden decir, hay cosas que no se pueden decir. Hay que estudiarlas, son bastantes.
Bueno, pero entre comillas había uno, la base de datos, no sé cómo se llama, le dicen el perro. Y dice uno,
Claro.
Yo conocí a una persona que así le dicen y se enorgullecía. O sea, esta persona se enorgullecía. Pues se enorgullece todavía. Y él está feliz. A lo mejor se dice, no está feliz.
Yo, el único que conozco que la pone el perro y se enorgullezca, como usted dice que ese que conoce se enorgullece porque dicen el perro es el perro aguayo de las luchas, nada más. De ahí, fuera de ahí. Fuera de ese, no creo que a uno le guste que le digan el perro. Bueno, nos vemos de la otra clase.